Egunon.
Se habla mucho del pico en el ámbito sanitario, pero ¿ha llegado ya el pico económico?
No, el pico económico no ha llegado. El pico económico está empezando. Está empezando la caída de la actividad, está empezando la caída de la producción, va a empezar enseguida la caída de la recaudación y bueno, yo creo que lo que es el problema económico que se va a derivar del coronavirus, yo creo que va a aumentar su intensificación a lo largo de los próximos meses, ¿no? Es decir, a medida que vaya lo sanitario pasando, lo económico irá cogiendo relevancia, desgraciadamente en el sentido negativo, con lo cual tendremos que hacer esfuerzos importantes para salir de esta situación económica.
Cifras oficiales de esta misma mañana en Francia, una caída de la economía del 6%. En Euskadi, ¿cuánto puede ser?
Bueno, en Euskadi tenemos unas estimaciones hechas, sabiendo que es muy difícil hacer unas estimaciones económicas en este contexto de incertidumbre, de volatilidad, de que las previsiones incluso del entorno que nos afectan van cambiando continuamente. La previsión de crecimiento de nuestra economía para este año 2020 es de una caída del 3,6% del Producto Interior Bruto y de una caída del 1,7% en el empleo, en torno a 17.000 empleos menos que los del año 2019. Estas son las previsiones que en principio consideramos que son las más posibles que se cumplan según nuestros, digamos, nuestros modelos y nuestros indicadores, ¿no? Entonces, bueno, pues es una caída realmente importante porque la previsión para este año, si todo hubiera ido bien, si no hubiera habido COVID, hubiera sido una previsión de un crecimiento del 1,9%. Claro, frente a un crecimiento del 1,9%, un decrecimiento del 3,6%, pues es un cambio realmente, realmente importante. Que luego podrá ser más o menos, bueno, veremos. Nosotros creemos que de momento esta previsión es razonable, es suficientemente negativo el impacto económico y yo creo que esto es lo que de momento vamos a gestionar. La realidad nos dirá lo que será después, pero creemos que estas previsiones son relativamente razonables.
Caeríamos, si esta estimación se cumple, aproximadamente la mitad de lo que puede caer Francia. Pero usted habló el otro día de un rebote para el año que viene del 2% hacia arriba. ¿Cómo se puede pasar, señor Azpiazu, de caer el 3,5% a subir el 2% el año que viene?
Bueno, subir el 2,6% el año que viene quiere decir que si este año baja el 3,6 y el año que viene subimos el 2,6, todavía en relación al 19, el año 21 estaríamos un punto por debajo, con lo cual es una subida desde una base bastante más baja, ¿no? Recuperaríamos una parte, pero todavía no recuperaríamos el PIB del año 2019, con lo cual, bueno, pues este bache va a ser realmente un bache importante. ¿Por qué? Porque creemos que una vez que se vuelva la actividad a la normalidad, pues habrá motivos suficientes como para que haya un impulso de la actividad considerable, ¿no? No va a tener un comportamiento tan negativo previsiblemente como el año 2020. Entonces creemos que efectivamente se va a recuperar también en parte el empleo y de esta manera creemos que el año 2021 se puede situar la tasa de paro en torno al 9,6% por debajo del 10%, aunque este año como media anual la tasa de paro se sitúe en torno al 11,4%. Bueno, estos son un poco lo que nos da nuestro modelo y con lo que vamos a tratar de gestionar, insisto. Luego la realidad sea la que sea, pero el escenario más posible en este momento para nosotros es el que estamos apuntando, ¿no?
¿Hasta dónde nos tenemos que endeudar? ¿Hasta dónde nos podemos endeudar, señor Azpiazu?
Bueno, vamos a ver. Nosotros a lo largo de los últimos años, a partir del año 2017, 18, 19, hemos tenido un superávit presupuestario que nos ha permitido ir rebajando el nivel de deuda del Gobierno Vasco. Y esto nos ha permitido tener un margen adicional para endeudarnos en situaciones como la actual. Decíamos hace un año y hace 2 años decíamos que queríamos cobrar margen de maniobra para el futuro, para eventuales, perdón, recaídas de la actividad económica. Se ha producido y ahora en ese sentido tenemos un margen adicional. No obstante, yo creo que la caída de la recaudación, que es lo que primero hay que estimar entre el conjunto de instituciones, cuánto va a suponer esta caída de la recaudación y cómo vamos a tener que absorber esta caída entre el conjunto de instituciones, bueno, es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se va a financiar toda esta caída de la recaudación? Evidentemente habrá una parte que se financie con recortes de gasto público, con reasignaciones de gasto público, pero otra parte inevitablemente también con un aumento del endeudamiento y como decía, bueno, como tenemos margen, bueno, pues podemos intentar hacerlo. De todas formas, en los primeros meses de año ya hemos avanzado una parte de la deuda de este año. Emitimos los 500 millones de euros del bono sostenible. Vamos a hacer un endeudamiento este propio mismo mes con el Banco Europeo de Inversiones por importe de 140 millones y queremos también endeudarnos otros 200 millones, perdón, adicionales con entidades financieras, con, bueno, veremos, con préstamos, etcétera, de manera que este primer cuatrimestre del año hayamos hecho el endeudamiento total que teníamos permitido para este año 2020. Pero claro, dada la realidad de la recaudación, dada la realidad del problema del coronavirus, vamos a tener sin duda alguna que aumentar este endeudamiento a lo largo de los próximos meses, ¿no? Pero de momento lo que teníamos autorizado hasta ahora ya lo hemos hecho.
Ha mencionado usted la palabra recortes, recortes en el gasto público. ¿En qué sectores?
Bueno, vamos a ver. Hay una prioridad absoluta, que es el tema de la sanidad. La salud es algo prioritario. Yo creo que ahí no vamos a poner reparos ni va a haber recortes en el gasto, sino creemos, porque la ciudadanía así lo quiere también, disponer de los recursos que sean necesarios. A partir de ahí, bueno, pues hace poco hemos aprobado el presupuesto todavía, ¿no? Hace unos meses está en vigor, desde el 1 de enero, tan solo poco más de 3 meses, con lo cual todavía tenemos una capacidad presupuestaria para reasignar. Este problema del coronavirus a todos nos ha enseñado que hay cuestiones más prioritarias, más urgentes que otras, y entre todos los departamentos, todas las consejeras y todos los consejeros, vamos a tener que hacer un esfuerzo de reasignación en primer lugar, ¿no? De ir cubriendo las prioridades que han surgido a partir del coronavirus, bueno, y luego a partir de ahí veremos un poco qué cosas también tendremos un poco que dejar de lado porque no sean pues prioritarias, ¿no? Esto es lo que también desde el Departamento de Hacienda y Economía estamos analizando a fondo, partida a partida, para ver cuáles son los gastos ineludibles, qué gastos se pueden demorar, qué gastos se pueden incluso eliminar. Bueno, lo estamos analizando con cuidado y lo vamos a tener que hacer, bueno, pues con bastante intensidad en los próximos meses.
¿Alguna idea ya?
No, yo no quiero avanzar en principio nada, ¿no? Yo simplemente quiero poner cuáles son las prioridades. Las prioridades hasta el momento eran la salud. Ahí hemos destinado, como saben, 200 millones de euros adicionales para enfrentarnos al problema del coronavirus. Hemos también puesto recursos disponibles para otras actividades, como es medidas de protección social, ayudas a la emergencia social, ayudas a la conciliación, etcétera. Bueno, como también se presentaron ahí en el Consejo de Gobierno, ayudas al impulso de la actividad económica también, se han puesto en marcha la famosa línea de los 500 millones de euros de liquidez para que las empresas puedan acudir, de manera que este bache de liquidez que se les ha supuesto el tener que cerrar o reducir la actividad, bueno, pues se vea mermada y puedan continuar con la actividad. Yo creo que estas cuestiones ya se están poniendo en marcha. Vamos a ver además también cómo responden estas medidas, ¿no? Porque todas las medidas funcionan una vez que están en marcha funcionando. Tenemos que ver, tenemos que evaluar, reconsiderar y a partir de ahí ver también qué otro tipo de actuaciones pues tenemos que ir adoptando, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo con urgencia, sí, pero con cierta calma y cierta cabeza.
Por ejemplo, la línea de créditos para autónomos y pymes vía Elkargi ha doblado la demanda. ¿Prevén ampliarla?
Bueno, vamos a ver. En principio vamos a ver cuál es efectivamente la demanda real. Una cosa son las peticiones, que es simplemente sumar todo lo que todos los autónomos, todas las empresas han pedido, y otra cosa es tratar de ver cuáles son las necesidades reales de esa demanda. Yo creo que es un esfuerzo importante, eso lo van a tener que hacer las entidades financieras, pero sobre todo lo va a tener que hacer Elkargi, digamos, filtrar un poco este tipo de necesidades. Claro, una vez filtradas veremos un poco cuál es la necesidad real. En este momento Elkargi, pues no sé exactamente, pero puede estar todavía por debajo de los 200 millones, lo que esté prácticamente dispuesto a adjudicar. Veremos cómo se va desarrollando esta línea y, bueno, pues si vemos que esta línea funciona bien, si vemos que esta línea es necesaria darle un impulso, pues lo consideraremos. Pero de momento yo creo que todavía no hay esa tensión, o sea que vayamos haciéndolo con cierta calma, ¿eh?
El Eurogrupo esta madrugada ha terminado sin acuerdo. Ustedes, el Gobierno vasco, defiende la vía de los eurobonos. Que no haya acuerdo sobre la gestión de la crisis económica dentro del Eurogrupo, ¿a nosotros cómo nos afecta, señor Azpiazu?
Pues vamos, yo como europeo me siento fatal, porque además esta batalla, entre comillas, de los eurobonos, yo la llevo defendiendo desde hace ya más de 10 años, ¿no? Desde la crisis económica anterior. Creemos que es un instrumento clave de solidaridad europea para resolver los problemas económicos y para hacer frente a las situaciones que la economía requiere desde un punto de vista europeo. Yo creo que es una oportunidad que se perdió para dar esa respuesta en la crisis económica. Esperemos que ahora no se pierda, por mucho que se resistan, que al final se pueda llevar adelante, ¿no? Pero bueno, mientras vengan los eurobonos, vamos a ver qué pasa con el MEDE, vamos a ver qué pasa con el Banco Europeo de Inversiones, vamos a pasar qué pasa con el Plan SURE, vamos a ver si se refuerza efectivamente el presupuesto comunitario para incidir, digamos, un poco en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Vamos a ver con los instrumentos que se están montando, bueno, que son algunos financieros, vamos a ver qué es lo que da de sí y evidentemente lo que esperamos es que esa liquidez que pueda venir desde Europa a través de los instrumentos del MEDE o el Banco Europeo de Inversiones también evidentemente llegue a Euskadi y beneficie a nuestra actividad y a nuestras empresas y a nuestros autónomos y a nuestra gente, ¿no? Ese es un poco lo que se pretende. Desde luego nosotros estaremos pendientes de qué es lo que hace Europa, estaremos pendientes qué es lo que viene de Europa hacia los estados, estaremos pendientes qué es lo que viene de Europa hacia Euskadi.
El presidente de Portugal les ha dicho a los bancos que ahora ellos tienen que devolver el esfuerzo que se hizo con la banca hace justamente una década en la crisis financiera. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo para que salgamos lo antes posible de esta, señor Azpiazu?
El esfuerzo lo tenemos que hacer todos, pero todos, no me refiero a todas las instituciones, por supuesto, todas las entidades financieras, pero todas las empresas y todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que este es un esfuerzo de todo el mundo. Tenemos que ser conscientes de que solo entre todos, con el sacrificio, el esfuerzo de todos, con la solidaridad de todos, podemos salir, ¿no? Es verdad que la crisis anterior fue una crisis financiera y que las entidades financieras, bueno, pues recibieron cantidades importantes de dinero público para, digamos, poder sobrevivir. Esa transformación ya se hizo, que por cierto, la cantidad más importante de dinero la recibieron las cajas de ahorro, que ya no existen, ¿no? Es decir, las entidades financieras, para entendernos el Santander o el BBVA, para poner dos ejemplos, bueno, pues no recibieron ese tipo de dinero. Pero no obstante, yo creo que en este momento, y creo que están también por la labor, tienen que facilitar ese acceso de los recursos al conjunto de los ciudadanos que lo requieren. En la línea que acabamos de firmar de 500 millones de euros, lo hicimos con el CARGI, que es el que nos va a ayudar a gestionar, digamos, las ayudas, pero el dinero lo van a dar las propias entidades financieras, en este sentido, y son los que van a tener en primera instancia la relación con los clientes, con los que van a ir a solicitar las ayudas, con lo cual esperamos y seguro que lo van a hacer una ayuda importante, nos van a facilitar toda esta gestión. Las entidades financieras están por la labor, yo tengo una buena relación con ellas y creo que van a dar el callo para estar a la altura de las circunstancias.
Los esfuerzos tienen que ser compartidos por todos. Quisiera preguntarle si los empleados públicos que ahora están en casa tendrán que hacer también un sobreesfuerzo para recuperar, no sé, estos días en los que no ha habido, por ejemplo, atención al público, o se van a
Bueno,
mantener las vacaciones de verano. ¿Estas cosas las tienen ya pensadas?
vamos a ver, eso le corresponde al responsable de función pública, que no soy yo en este caso. Yo me preocupo bastante con el dinero y bastante tengo con ese asunto. Pero lo que sí le quiero decir es que los funcionarios, la inmensa mayoría, están trabajando la actividad. Yo lo puedo decir por mi departamento, no hay ningún expediente, no hay digamos, ninguna tramitación parada, se está gestionando. Hay algunos que están trabajando en casa, otros están trabajando en el departamento, hay unos que trabajan unos días en casa, otros en el departamento, pero la actividad no para, ¿eh? En ese sentido, la respuesta que estamos dando desde Hacienda, al menos Hacienda y Economía, a nuestra actividad estamos funcionando a pleno rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, en otros departamentos supongo que también es así, los que pueden trabajar por teletrabajo lo están haciendo y luego, bueno, pues los que ahora tengan menos oportunidades de trabajar o cómo sea el futuro, eso es un tema que corresponde, en todo caso, decidir al gobierno y no a mí, pero bueno, es un tema que ya lo trataremos seguramente, ¿no? También.
¿Cómo está impactando la caída del consumo?
Pues la caída del consumo está impactando evidentemente negativamente. El consumo privado es un elemento clave del crecimiento del PIB, de la componente del PIB, ¿no? Creo que son dos terceras partes aproximadamente, con lo cual, si el consumo privado no funciona, que en este momento no funciona, o pensamos que a lo largo de este año 2020 va a caer en torno al 4,4%, pues eso evidentemente impacta de una manera muy negativa en la economía. El consumo privado está fundamentalmente condicionado por dos factores, que es la creación de empleo o el nivel del empleo, si es mejor entendido así, y por otra parte el nivel salarial, ¿no? En este momento seguramente los salarios se están reduciendo por los ERTEs y porque hay empleos que están desapareciendo, etcétera, y por otra parte también los propios empleos, con lo cual, lógicamente, el consumo está bajando y ese va a ser uno de los factores importantes para que el PIB baje también este segundo trimestre y posiblemente también el tercer trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Bueno, evidentemente, nuestro esfuerzo tiene que ser en recuperar ese consumo. ¿Cómo se recupera ese consumo? Pues ese consumo se recupera impulsando políticas de creación de empleo y impulsando políticas de, bueno, políticas de rentas, de manera que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se mantenga o aumente, de manera que esta capacidad adquisitiva, perdón, pues se destine al consumo y esto implique un aumento de la actividad económica y del PIB, ¿no? Ese es un poco el camino que hay que seguir.
Dos cosas muy concretas antes de terminar, señor Azpiazu. La primera, si va a caer la recaudación, el contrapeso tiene que ser subir impuestos. ¿Subir impuestos a quién?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esta crisis nos va a suponer cambios en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que va a suponer cambios en las prioridades de las políticas públicas, yo creo que va a suponer una reordenación del gasto público importante y yo creo que hay que reflexionar cuando tengamos cierta calma para ello, que no creo que es el momento. En este momento yo creo que es el momento de actuar frente a las necesidades, yo creo que es un tema más una situación de urgencia, pero una vez pasada esta situación de urgencia creo que hay que replantearse un poco todo, ¿no? Todo quiere decir todo el papel del sector público, la financiación del sector público, los recursos de que debe disponer el sector público. Yo creo que toda esta cuestión es un tema que va a estar ahí, es un debate que va a haber que abordar y es un debate al que va a haber que darle una solución. Pero esto hay que hacerlo también con cierta tranquilidad, ¿no? Las urgencias son malas para este tipo de reflexiones.
En todo caso, si las prioridades tienen que cambiar, si no va a alcanzar para hacer todo lo que estaba diseñado, es evidente que el panorama que teníamos en febrero no es el mismo que vamos a tener en mayo, junio y veremos en los meses siguientes. ¿Usted abogaría por retrasar, no sé, algunas obras que pueden ser muy costosas y que está también suponiendo un enorme esfuerzo de coordinación con otras instituciones? Estoy pensando en el tren de alta velocidad, el soterramiento, la entrada a las capitales. Son obras que, para ponerse de acuerdo entre las instituciones, llevamos años y años. Quizás convendría poner eso en pausa.
Bueno, yo creo que eso va a ser casi forzado. No sé si precisamente la Y o qué proyectos, ¿no? Pero desde luego que algunos proyectos van a experimentar una ralentización. Si pensamos de todas formas que lo peor de esta situación pueden ser los dos siguientes trimestres, bueno, yo creo que demorar ciertos proyectos unos pocos meses tampoco lleva a ninguna situación extrema. Pero es verdad que eso nos daría cierto margen de recursos para afrontar lo que ahora es urgente, sobre todo el tema de la salud o el tema de la atención de aquellas políticas para atender las necesidades básicas de los ciudadanos que tienen más necesidades, ¿no? Yo creo que las prioridades son estas, son, en primer lugar, la salud, las necesidades de los, digamos, del conjunto de las personas, pero eso requiere ayudar a aquellos que tienen unas mayores necesidades, y luego el apoyo a las empresas y a los autónomos, fundamentalmente desde el punto de vista de la liquidez, para que puedan un poco pasar este bache y recuperar la situación en mejores condiciones, que lo harían en el caso de no adoptar este tipo de medidas, ¿no? Yo creo que hay que pensar en el hoy y en la urgencia, sí, pero también un poco en la salida y en el futuro.
El diputado general de Vizcaya, sin embargo, ayer dijo que una de las prioridades es seguir con el túnel bajo la ría.
Bueno, una cosa es, bien, perfecto, yo no voy a entrar a las prioridades de las diputaciones y lo que ellos deban hacer en el marco de sus competencias y sus recursos, ¿no? Pero seguir con la prioridad no quiere decir que tenga que hacerse ya mañana, que después si tú empiezas a hacer este proyecto dentro de unos pocos meses, posiblemente ya hayas despejado temas de recaudación y temas de recursos, ¿no? Que ahora son más urgentes y puedas afrontar este proyecto con ciertas garantías, ¿no? Sin poner en cuestión, evidentemente, las decisiones de la Diputación, pero tal y como vemos que deberíamos actuar también en el Gobierno, ¿no? Entonces yo lo estoy trasladando. Es mi impresión, sobre todo, de cómo tenemos que hacerlo en el marco de nuestras competencias.
Pues consejero Azpiazu, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco.
Es que ricasco, vaya, por un arte.